De actualidad.
Vivo en Madrid, pero mi corazón está en Israel, este pequeño gran país de Oriente Medio, cuna de nuestra civilización y objeto permanente de escarnio internacional. Mostrar su lado más amable, su realidad, más allá de guerras, conflictos, desencuentros y tensiones, es para mí un deber moral. Esto lo firma Marta González Isidoro. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Lo firmas, digo, en tu blog Voces desde Oriente Medio, donde acabas de publicar España y la dignidad perdida. ¿Qué querías contar con este artículo, Marta?
Pues quería contar la realidad de Oriente Medio, la realidad del conflicto que se está viviendo en Gaza en este momento entre Israel y Hamás, y la desmedida y la desproporcionada reacción de los medios de comunicación españoles, en particular del mundo occidental y de la comunidad internacional en general, y sobre todo denunciar la posición de nuestro gobierno, que desde mi punto de vista ha cometido un auténtico despropósito en la forma en la que se ha referido a la crisis, las declaraciones oficiales. Me parece que no se puede tratar como ha tratado a Israel, que es un aliado estratégico, y lo ha tratado con un auténtico desprecio, absoluto desprecio, y además ignorancia por parte del ministro.
Precisamente esa es una de las tesis que sostienes en tu artículo, hablar de esa política exterior que debe ser una política de Estado y que en el caso de Israel, bueno, pues es históricamente un tanto bochornosa, si me permites la expresión, ¿no?
Sí, en España desgraciadamente no tenemos una política exterior consensuada con todas las fuerzas políticas, porque a lo largo de la historia pues nos hemos tenido que amoldar a las situaciones exteriores en función de nuestra propia demanda, de las exigencias del entorno, de nuestra propia situación en cada momento y dependiendo también del momento en el que España viviera o del papel que jugara a nivel internacional. Es cierto que desde la transición tenemos una serie de objetivos más o menos delimitados. Son Europa, Estados Unidos, América Latina, mundo árabe y norte de África y seguridad en el Mediterráneo. Y a partir de esos focos de interés hemos ido abriendo las expectativas. Y hemos tenido más o menos unas líneas directrices de política exterior que se han mantenido más o menos consensuadas con las fuerzas políticas hasta el gobierno de Aznar, por decirlo de alguna manera. Ya con Aznar, ya con el primer gobierno del Partido Popular, se rompe ese consenso y va a seguir en deriva desde entonces. De hecho, el Partido Socialista, cuando gobernó con Rodríguez Zapatero, y a partir de ese momento ya hubo una ruptura muy brusca del papel que España jugaba en la Unión Europea, en el mundo árabe incluso, en América Latina, y ya hubo una desviación de los intereses de España en el entorno internacional. Y no se ha recuperado. No se ha recuperado, y lo hemos visto con el gobierno actual, que hay una falta de consenso incluso entre los ministros. Una disparidad de criterios absoluta. Vemos que el ministro del Interior más o menos va por un lado. Defensa es un ministerio que en este momento es acertada la posición del ministerio, pero exteriores vamos a la deriva. En Europa, en Estados Unidos, la relación con América Latina y desde luego con Israel.
Ese país del que, como tú apuntas en tu artículo, es el único estado odiado por todo el mundo por el único hecho de ser judío.
Es que en este conflicto en Gaza, lo que yo aprecio es que ese odio antijudío que estaba vigente y latente ya no se manifiesta como una mutación hacia el Estado de Israel o hacia el sionismo o la política de Israel hacia el mundo árabe o hacia los palestinos. Creo que es antisemitismo puro y duro, tal cual, y que es un prejuicio que no solamente no ha mutado, sino que se mantiene en el tiempo.
¿Y qué no se lo perdona a Israel, Marta?
Pues creo que no se perdona que Israel sea un país vivo, que sea un país dinámico, que sea un país que progresa, que es un país que nos está dando continuamente nuevos inventos, nuevas formas de adelantos científicos y técnicos que nos hacen la vida cada vez más segura, más fácil, más larga, más duradera, que la compartimos toda la humanidad, pero sin embargo sentimos envidia. Yo creo que el mundo siente envidia. No perdonamos. En España, por ejemplo, creo que no tenemos un sentido de Estado, no tenemos un sentido de patria, no estamos orgullosos de nuestras raíces, no tenemos un sentimiento de unidad nacional. Israel sí tiene esa fortaleza, ese sentido de unidad nacional, ese sentido de viveza, de esperanza, de ser un pueblo grande, culto. Y yo creo que en el fondo lo que sentimos es envidia. Una envidia que está unida a una profunda ignorancia, porque en España tenemos un pasado o un legado judío que no terminamos de asumir porque no lo conocemos. Es muy raro encontrarte, no ya en los libros de texto, porque a nivel educativo, en los colegios, no se explica el legado judío y el pasado judío de España. Por lo tanto, los niños crecen sin ese conocimiento que es básico para poder entender no solamente las relaciones que España tiene en este momento con Israel o con los judíos de Israel, de España, sino con su pasado, con sus raíces. Europa está perdiendo el sentido que estamos perdiendo el origen, el sentido del origen de nuestra raíz. Una raíz judeocristiana que se manifiesta no solamente en una religión o en compartir una serie de ritos, son unos valores que tienen que ver con la libertad, con la justicia, con la tolerancia, con el respeto, con la libertad de culto, efectivamente con la multiculturalidad bien entendida. Y eso es lo que estamos perdiendo.
En el artículo, Marta, también haces un necesario recorrido histórico por el mapa político, cultural de Oriente Próximo. Contextualizas lo que está pasando ahora mismo, este enfrentamiento que está viviendo Israel contra el terrorismo de Hamás, y todos estos datos, este bagaje, este background, es muy necesario también para muchos periodistas que, en tu opinión, por lo que se desprende del artículo, no están informando de una manera equilibrada.
La desinformación yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos en Europa en general y sobre todo en particular en España. Lo que he visto en este último mes de conflicto es que en las redes sociales y en los medios de comunicación de habla hispana, el lenguaje antisionista, antijudío y antisemita tiene unas connotaciones muchísimo más graves y más elevadas que en los medios de habla inglesa. Yo creo que se debe precisamente a este desconocimiento de la historia y a que España, en particular España, hemos estado muy alejados de la política que Europa ha tenido, del papel que Europa ha tenido en el Oriente Medio y de la relación que Europa ha tenido en Oriente Medio. Nosotros hemos estado muy alejados y eso explica en parte el desconocimiento hacia esa región que está tan cerca de nosotros a pesar de que está lejos en distancia. Y efectivamente ese background es necesario porque se ha producido una quiebra importante en la forma de transmitir la y de valorar la información que se transmitía, que venía transmitida desde Gaza por parte de los medios de comunicación españoles. No se ha informado desde una manera, desde un punto de vista justo y equilibrado, no se ha informado por la parte, no se ha dicho absolutamente nada de la parte israelí, de las razones que el gobierno de Israel tenía para emprender la operación contra Hamas. No se ha explicado necesariamente por qué se bombardeaban o por qué se atacaban zonas pobladas por civiles, supuestos civiles, porque tampoco se ha informado de la diferencia que hay entre los combatientes y los civiles. Es decir, los medios de comunicación han sido muy agresivos en esta batalla. Creo que los últimos tiempos Israel ha hecho un esfuerzo importante en esclarecer su posición respecto de su posición y el esclarecimiento que ha llevado a cabo en los medios de comunicación, pero es insuficiente. Es una batalla que ha perdido hace mucho tiempo.
Hablas también en este artículo, España y la dignidad perdida, de esa política del palo y la zanahoria que practican los diferentes gobiernos españoles con los diferentes gobiernos israelíes.
Sí, porque digo del palo y de la zanahoria porque efectivamente España tiene una relación fluida con Israel, con los sucesivos gobiernos de Israel desde que establecimos relaciones diplomáticas muy tarde. Fuimos uno de los últimos países occidentales que estableció relaciones diplomáticas con ellos, con Israel en 1986. Y desde entonces hay una relación de amor-odio, por decirlo de alguna manera. Los gobiernos socialistas, que fueron los que establecieron las relaciones diplomáticas, mantuvieron unas relaciones más fluidas con los gobiernos de Israel cuando gobernaba el Partido Laborista, menos favorable cuando gobernaba el Likud. Y bueno, ha sido siempre una política de dar y de quitar. Te doy en la medida en la que me parece que tú te estás portando bien, que eres das territorios, que te retiras, que tienes una política un poquito consensuada, ¿no? Esa es la política de España. Pero claro, Israel es un Estado libre, soberano, y que no está sometido a la opinión y a las diatribas de la comunidad internacional, en el sentido de que no tiene que pedir permiso absolutamente a nadie para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el modo en el que lo hace. Entonces, España, de alguna manera, desde el año 86, pero sobre todo desde el año 96, desde el 96 sobre todo, pues está utilizando un lenguaje pues muy muy ambiguo. Por un lado, permite el intercambio académico, unas relaciones diplomáticas fluidas, intercambio tecnológico, intercambio a nivel, sobre todo a nivel de defensa, pero por otro lado, a nivel político, pues utiliza la posición que tiene en Europa y la posición privilegiada que tiene con el mundo árabe para en Europa y en América Latina ser el portavoz del mundo árabe. Entonces, me parece muy desleal por parte de España que no haya sido capaz de entender a estas alturas cuál es la posición estratégica de Israel, cuáles son los problemas de seguridad de Israel, que habiendo tenido dos mediadores de la Unión Europea españoles en la zona, uno Manuel Marín, que ha sido el primer director de política exterior de la Unión Europea hacia Oriente Medio español, y el segundo Miguel Ángel Moratinos, cómo no es capaz de haber de alguna manera absorbido esa situación en la Cancillería, y que las nuevas los nuevos diplomáticos no hayan bebido de esa situación. Sinceramente, me parece desleal, muy desleal la política de España hacia Oriente Medio en general y hacia España, hacia Israel en particular.
Denuncias también, Marta, el peligro que suponen grupos como ISIS, que parece que no dan tanto miedo como el maléfico Estado de Israel, ¿no?
Bueno, ISIS, el Estado Islámico, creo que deberíamos tener claro que cualquier asociación, jamás la Yihad Islámica, Al-Qaeda, cualquier movimiento salafista, Siria, estados que soportan el terrorismo o lo financian o lo apoyan, como Arabia Saudí, de alguna o de otra manera, porque hay muchas formas de apoyar el terrorismo, Arabia Saudí, Qatar, Irán, son estados y son organizaciones que apoyan un terrorismo que escapa de la comprensión de Europa, escapa de la comprensión del mundo occidental, porque lo vemos lejano. Y lo tenemos aquí, lo tenemos cerca, está entre nosotros. Creo que ha sido, si no me equivoco, creo que ha sido a finales de la semana pasada, se ha descubierto una vez más, porque continuamente se están descubriendo células yihadistas en España. La última redada creo que ha sido hace 4 o 5 días en Ceuta y en Melilla, en dos ciudades en el norte de África, además españolas, situadas en el norte de África, y con el consentimiento, el conocimiento de las fuerzas de seguridad marroquíes. Son células que están, de alguna manera, formadas por ciudadanos ya europeos, porque son musulmanes de tercera, de cuarta y de quinta generación, nacidos en Europa, con pasaportes europeos, con pasaportes de los españoles, franceses, belgas, etcétera, y con unas ideas muy claras de trasladar la idea del yihadismo salafista a Europa, en España, en Bélgica, en Francia. Es decir, que el problema lo tenemos nosotros, lo tenemos a Occidente, porque es una lucha contra la libertad. Son valores que están en juego en este momento, la libertad, la democracia, el sistema de vida que conocemos, y que Israel es nuestro aliado natural, porque no es un país que está en Oriente Medio. Físicamente puede que esté en Oriente Medio, pero es un país con valores y con la mentalidad occidental, porque es un país occidental. Es un país nuestro, es un país occidental, y tenemos que estar juntos. Entonces, no entiendo estas actitudes de querer, al estar en contra de Israel, favorecer los intereses de grupos terroristas como el Estado Islámico, como Hamas, como la Yihad Islámica, porque si triunfan, van a poner en práctica unos modos de vida que chocan radicalmente contra nosotros. Y lo estamos viendo. Leí esta mañana una noticia que la verdad es que no me ha sorprendido. Sinceramente no me ha sorprendido, porque Europa creo que ha perdido el norte hace ya mucho tiempo. Pero es lamentable. En una playa italiana, un juez de paz ha admitido la denuncia de un grupo de musulmanes, de turistas de Arabia Saudí, que estaban en una playa italiana, y bueno, contra tres chicas italianas que estaban en bikini, y las ha puesto una multa de 3.500 euros a cada una, porque, bueno, según los saudíes, iban contra de sus principios y, bueno, iban vestidas de una forma inapropiada, en una playa europea. Quiero decir que estamos haciendo demasiada dejación de nuestras libertades, de nuestros derechos, estamos cediendo demasiado y va a llegar un momento en el que no vamos a poder poner límites.
Marta, todo esto que nos estás contando en la entrevista está, por supuesto, reflejado en este magnífico artículo que se está moviendo muchísimo en las redes sociales, que la mayoría de nuestros oyentes seguro que ya han tenido oportunidad de leer, pero queríamos en Radio Sefarad difundirlo y ayudar a que lo que piensas y lo que escribes se conozca y que llegue al mayor número posible de personas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y gracias también por tu trabajo y por este artículo.
Gracias a vosotros y perdonar porque os he oído muy mal, hay mucho ruido, pero os agradezco profundamente que me hayáis llamado. Muchísimas gracias a vosotros, al equipo y a los oyentes de Radio Sefarad. Gracias. Thank you.